Abra sus Biblias en Génesis capítulo 35, amados hermanos, por favor. Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, versículo 1, Génesis 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padam Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y siguiendo la lectura, amados hermanos, en Génesis capítulo 37, si son tan amables. Versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a José, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesil cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y le quitó Jehová la vida. Versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía su hermano Onán, y a él también le quitó la vida. Continuando en el libro de Génesis, vaya por favor con su servidora, capítulo 42, y resaltando los versículos en los que nos habla de Jacob, y sus angustias, sus dolores, sus quebrantos. Génesis 42, versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. No sea que le acontezca algún desastre. Muy bien, ahí mismo en Génesis capítulo 42, versículo 28. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Estoy en Génesis 42, 28. Y dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, versículo 29, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Capítulo 43, versículo 1, un quebranto más en la vida de Jacob. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer trigo, el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Versículo 6, dijo entonces Israel, que es Jacob: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Versículo 11, entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón presente un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces, almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos. Y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Séalo. Finalmente, regresaron. Génesis capítulo 45, versículo 25. Y subieron de Egipto. Génesis 45, 25. Y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Capítulo 46, salió Israel con todo lo que tenía, descendiendo hacia el sur, hacia Egipto, hermanos. Habría de pasar por Berseba, donde su padre Abraham, su abuelo Abraham también había edificado un altar y abierto pozos. Y dice, versículo 1, que ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Versículo 28, envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. 29, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Y permítenos en estos minutos que tenemos por delante resaltar en respecto a la vida de Jacob los sufrimientos y los tratos que pueden venir a uno que se consagra a ti para tú moldear su vida. A veces es difícil ver la mano de tu providencia cuando estamos en medio de la prueba, pero creemos que tú tienes un propósito. Habrían de pasar muchos años para que José llorara largamente sobre su padre y cada situación pareciera algo en contra de la vida de Jacob. Sin duda tú tenías un propósito. Te pido para que tú nos des de tu gracia para en esta hora enseñar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La vida de Jacob es una vida muy interesante en la Biblia. Jacob vino al conocimiento de Dios personalmente, muy probablemente en Génesis capítulo 28, cuando salió de la casa de sus padres a la edad de 77 años. Y tuvo un sueño donde vio una escalera y a Jehová que estaba en los cielos y ángeles que subían y descendían. Ponemos como la ocasión de su salvación, tomando como interpretación o como cumplimiento de ese tipo lo que Cristo dijo en Juan capítulo 1 a Natanael, que ahora vería al Hijo del Hombre y ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. De ahí el Señor le llevó a Padam Aram o Arán y estuvo allá 20 años en la casa de su tío Labán. Sin duda, Dios trató con él a través de su gran yo, que era el mismo Labán. Jacob era un suplantador. Labán era un súper suplantador. Hasta el punto que salió de allí. Y encontramos diferentes circunstancias. Vemos que la esposa más querida de él se robó unos ídolos, los ídolos de su padre. Y se introdujo de alguna manera la idolatría al pueblo de Israel a través de esta acción de Raquel. Conocemos tal vez la historia bíblica y si no, le animo a que lea la palabra del Señor. Dios hizo una obra espiritual en la vida de Jacob en Génesis 32, cuando tuvo también su experiencia en Peniel, donde vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Sin duda, esa experiencia con el ángel que le libertaría de todo mal fue algo que nunca olvidaría. Es una experiencia que dejó a Jacob cojeando por el resto de sus días. Pero la vida cristiana no depende solo de una experiencia. La vida cristiana, por supuesto, tenemos la experiencia de nuestro nuevo nacimiento. Pero no puedo solamente edificar mi vida en algo que sucedió en el pasado, O en el momento de la santificación, el momento, y me refiero a eso, el momento que me he rendido al Señor y que Dios vino a tratar con mi yo, con mi viejo hombre. La obra del Señor en nuestras vidas es un proceso continuo que llevará todo el tiempo de nuestras vidas para moldearnos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento podemos nosotros descansar en una experiencia del pasado. Lo he dicho a mis alumnos y lo repito y lo he mencionado aquí en la iglesia, que la vida cristiana, como decía el doctor O.T. Spence, se puede resumir en dos frases dichas por el Señor Jesucristo. Venid a mí y permaneced en mí. El que viene a Cristo debe permanecer en Cristo. El que viene a Cristo debe día a día permitir que la gracia de Dios lleve a cabo obras en su vida. Encontrábamos al mismo Jacob, justo después de Peniel, regresando a Canaán, pero tristemente tomando decisiones, por ejemplo, quedarse en Siquem, donde dice la Biblia que compró una parte de esa heredad, de ese campo. Primero puso sus tiendas delante de Siquem y luego compró una parte allí. Y luego su hija Dina, la única hija, salió a ver a las hijas del país. Fue seducida por el príncipe de esa región. Después, una respuesta artera de los hijos de Jacob contra los habitantes de Siquem, matando a todos los varones de esa ciudad. Sin duda, después de aquel acontecimiento precioso en Peniel, Jacob tenía que aprender que tenía que permanecer en el Señor día a día. Un autor lo ha mencionado así: Dios, aunque le dijo que volviera a Canaán, no le dijo que volviera a Siquem. Tal vez era un lugar donde tenía que regresar, era a Betel. A Betel. Génesis 32 tiene su encuentro con el ángel. Génesis 33 se establece en Siquem y es cuando tiene aquella ocasión con su hermano Esaú. Génesis 34, inclusive con su hermano Esaú. Me llama mucho la atención verlo desde esta perspectiva. Pero él le dice a su hermano Esaú, le dice, mira, ven conmigo. Y él le dice, Jacob, a su hermano, mira, yo no puedo ir contigo, yo tengo que ir al paso de los niños. Tú adelántate y yo voy a ir para allá y nos vemos allá. Y Jacob se fue a otro lugar, se fue a Siquem. Así lo dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Este es suplantador. Aunque el ángel había tocado y le había vencido, el que vence con Dios, Israel significa eso. Tenía que día a día morir a sí mismo y permanecer en el Señor. La obra en su yo, en el yo de Jacob, se tenía que llevar a cabo. Y sin duda este suplantador luchaba. Aún en su respuesta para con sus hijos, cuando hicieron lo que hicieron con los habitantes de Siquem, vemos a un Jacob pusilánime, si podemos decirlo así. Y finalmente viene, gracias a Dios porque Él nos atrae así, gracias a Dios porque Él, aún como la iglesia de la Odisea, que está tibia y está y dice que es rica y que se ha enriquecido, aún el Señor está tocando a la puerta y diciéndole: yo reprendo, castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No sé si podemos cerrar la puerta, hermano Miguel, si eres tan amable. Sé pues celoso, arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él Y se lo está diciendo a una iglesia tibia. ¡Cuán bueno es el Señor! ¡Cuán misericordioso! Él sabe lo que necesita nuestra alma. Él es el que nos conoce. Yo te conozco, le dice a cada una de las iglesias en Apocalipsis. Y en medio de esta situación de Jacob, donde literalmente los cananeos se podrían ir en contra de él por la matazón, literalmente, que sus hijos hicieron en Siquem, aún Dios le protege, porque él reconsagra su vida con el Señor. Génesis 35 dice, versículo 1, leíamos, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquel Dios que te apareció 20 años atrás. Y antes de subir a Betel, es iniciativa de Jacob que le dice a su familia: quiten los dioses ajenos, o quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Antes de salir de Siquem, antes de ir a Betel, dice: yo no puedo ir a Betel, a la casa de Dios, con estos ídolos. Y quiten, muden sus vestidos, que de alguna manera su vestimenta también tenía una identificación con el paganismo. Nuestra vestimenta nos identifica con una clase de vida. No es solamente que yo cubra mi cuerpo. Yo puedo venir con mi cuerpo cubierto de una manera donde me identifica con algo que no es correcto. Pero también inclusive los utensilios que usaban para adornar sus cuerpos pueden identificarnos con una clase de vida. Y ellos trajeron sus zarcillos que estaban en sus orejas, dice el versículo 4, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto, dice el versículo 4. ¿Está ahí conmigo? Génesis 35, hermanos. Junto a Siquem. Génesis 35, 4. Génesis 35, 5, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Después de que quitan los dioses ajenos, mudan sus vestidos, entierran los zarcillos y los vestidos y los dioses y salen de Siquem, Dios los protegió, porque ahora sí iban estos extranjeros que llegaron aquí por un poco de tiempo, matan a todos los de Siquem. Y Dios, y el mismo Jacob se los dijo a sus hijos: vosotros me habéis hecho abominable, les dijo así. ¿Dónde está ese versículo? En el versículo 30 de Génesis 34. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y sin duda esta crisis trajo un momento para que Jacob pensara bien, y Dios le atrae: a ver, Jacob, ¿qué vas a hacer en tu situación? ¿A dónde has llegado? A unos días atrás o meses atrás te encontrabas en una situación, te encontrabas solo, y yo vine contigo y yo traté contigo, pero pronto olvidaste esa experiencia en Peniel y volviste a tus andadas como Jacob. Lo cual nos muestra, hermanos, que la obra de santidad, de santificación en nuestras vidas, aunque pudiera haber un momento de crisis, un momento crucial en el cual Dios va a tratar con nosotros y tenemos que rendirnos a Dios, tiene que ser algo continuo, continuo. Y día a día Dios va a tratar con nuestro Jacob, con nuestro yo, con nuestro suplantador. Y gracias a Dios por su respuesta para ir a la casa de Dios y aún alentar a su familia. Porque hasta ahora, ¿sabía él de los dioses que Raquel había sacado de Egipto, de Harán? Bueno, pero es interesante, hermanos, que cuando él llega a Betel una vez más, y Betel es un tipo del nuevo nacimiento, miren. Y tenemos que recordar, hermanos, en nuestra vida cristiana, A través de los años, uno como cristiano, hermano, empieza, ¿cómo se los digo? A acostumbrarse a la vida cristiana. Ya no hay esa dulzura de lo que es Cristo, tal vez. ¿Se acuerda aquel himno que dice: dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón? Dime la historia. Inclusive el coro, perdón, el himno en las estrofas dice, cuando estoy, no sé, turbado o algo así, recuérdame esa historia. Tengo que recordar que soy hijo de Dios. Tengo que recordar que Cristo murió por mí. Tengo que recordar que el Señor me atrajo a Cristo, que Dios tiene un propósito para mi vida, que ahora he entrado por la puerta y hay un camino por el cual debo andar. Debo recordar que ya no soy de este mundo, ahora le pertenezco al Señor. Tengo que volver a la casa de Dios. Es interesante que cuando una persona, o sea, es un recién convertido y está ferviente, se dice que está en su primer amor. Realmente la palabra, expresión primer amor, es una expresión en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia que precisamente empieza a relajarse: yo conozco tus obras y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero el primer amor no es ese, ay, sí, ya, ese primer amor que tenía cuando me convertí, ¿no? Realmente el primer amor, tomando Deuteronomio 6, Mateo y Marcos y Lucas, cuando el Señor habló allí en el templo, cuando le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y es, amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Inclusive leía esta semana en Marcos esa ocasión, interesante cómo la respuesta que le da el escriba en unos evangelios se menciona a Cristo diciendo esto, pero en otro evangelio de Marcos es Cristo preguntándole a un escriba y diciéndole, se lo voy a leer en Marcos capítulo 13. Entonces, no, Cristo dijo, no tanto preguntándole, disculpen. Le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el primer mandamiento? Cristo contesta, Marcos 13, 29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso lo agregó el escriba. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y entonces Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios. No sé qué pasa cuando una persona se convierte a Cristo por primera vez, pero bueno, no quiero decir que haya segunda vez, pero cuando se convierte a Cristo, que venimos a Cristo con una gran necesidad de Él. Y de alguna manera Dios nos permite un dulce momento de luna de miel, si podemos decirlo así. Y tenemos que volver a nuestro Betel. Debemos volver a nuestro Betel. Y consagrarnos al Señor. Y dejar atrás nuestros ídolos que se nos van acumulando aún en nuestra vida cristiana. Es decir, No tanto en la vida cristiana, sino aún como cristianos, hay ciertas cosas que a lo mejor hemos permitido. Cananeos, que se hacen tributarios, pero después vienen a gobernar. Y poquito a poquito, y ya nos acostumbramos. Antes veíamos algo mal, a lo mejor nos dijeron, y después lo permitimos, y ya nos acostumbramos a eso. Y empezamos a llevar una vida cristiana sin una meta, de un vagar solamente, muy similar a los israelitas en el desierto. Pero a partir de su Betel, o su segundo Betel, si queríamos llamarle así, cuando yo le dijo, levántate y sube a Betel, y Jacob lo hizo. Y enterraron los ídolos, y enterraron, ya lo dije. El Señor empezó a obrar de una manera muy particular en la vida de Jacob. Tratando, amados hermanos, con aspectos muy íntimos. En el yo de este hombre. Antes sí podemos decir, bueno, el hecho de que, bueno, mi hermano viene, ¿qué va a pasar? El problema era Esaú. Y él luchó con todas sus fuerzas contra aquel ángel, probablemente pensando que era Esaú. No lo sé. Ahora el problema era los ídolos, las mudas, es decir, sus vestidos, sus zarcillos, sus ornamentos que de alguna manera los identificaban. Eso externo fue sepultado, pero ahora Dios empezaría a tratar en cosas muy profundas en la vida de Jacob. Encontramos una serie de muertes que vienen a la vida de Jacob. Inmediatamente después que llega, cuando llegan a Betel, se muere Débora. ¿Quién era Débora? La nodriza de su madre Rebeca. El último eslabón que quedaba en la vida de Jacob, que lo ligaba a aquella madre que era un lazo corredizo, aquella madre manipuladora, aquella madre que lo había literalmente, había intensificado su capacidad para suplantar, para manipular las cosas. Después vino la muerte de algo que lo que él más amaba, Raquel. Raquel. Después, su primogénito. Oh, cómo pone uno sus esperanzas en su primogénito. Simeón y Leví eran los que habían matado. Y a lo mejor Rubén participó ahí después porque, bueno, fueron Simeón y Leví. No quiero ni. Pero ahora Rubén. No había matado gente. Pero ahora subió al lecho de su padre. Con la sierva de Raquel. A días de que había muerto Raquel. Después viene la muerte de Isaac, su padre. Aunque aquí la muerte de Isaac no es algo que sucedió inmediatamente. Realmente Isaac murió a los 180 años. Jacob tenía 120 años cuando su padre murió. Y realmente la muerte de Isaac se dio más o menos a la mitad del tiempo cuando José estaba ya en Egipto. Pero otra muerte. Más adelante José es vendido. Él no lo sabe. Ya lo leímos, todos estos eventos que tienen que ver más bien con Jacob. Su hijo, también lo que más amaba, es muerto. Su hijo Judá deja la familia. muchas cosas. Y vemos las mismas expresiones de Jacob. Contra mí son todas estas cosas. Haréis descender mis canas con dolor al Seol. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Expresiones que muestran una profunda, una vida oscura en medio de los tratos de Dios. Pero todo esto que parecía en su contra, Dios lo estaba usando para purificar a Jacob. A Jacob. Quiero leerles una sección de un buen libro que precisamente se llama Grandes Hombres de la Biblia, de F.B. Meyer. Les quiero leer la parte cuando, encapsulando Génesis 35 hasta Génesis 42, este autor le establece aquí el título de ese capítulo como la escuela del dolor. Y hablando de todos estos tratos en la vida de Jacob. Nunca me sorprende oír a las personas que dicen que una cantidad extraordinaria de pruebas les han sobrevenido cuando el cielo parecía estar más cerca. Y amaban más a Cristo que nunca antes. ¿Está usted consciente de que la bendición del Todopoderoso descansa sobre su persona? Si no es así, ¿no será sabio hacer lo que hizo Jacob? Pídale a Dios que le señale cuáles son sus ídolos. Dígale que quiere ser para siempre única y exclusivamente de Él. Aparte de sí, no solamente el pecado, sino también todo lo que sea estorbo o retraso para su carrera cristiana. Si no tiene fuerza de voluntad para hacerlo usted mismo, dígale que quiere hacerlo y que lo ayude en su debilidad. Finalmente, no está en uno, es el Señor. Fue muy grande la bendición que Dios le concedió a Jacob. Le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre, Israel. Dios le constituyó padre de naciones y reyes y prometió darle la tierra. Pero a partir de ese momento, la senda de Jacob se vio envuelta en las sombras de un dolor externo cada vez mayor. No obstante, podemos ver lo que eran esas sombras. Es interesante observar que al intensificarse las sombras en su vida se fue haciendo más y más fructífera, manifestando a ese Israel. Primero murió Débora. Ella debió haber sido motivo de muchos recuerdos y un eslabón que los ligaba a un pasado santo. Para Jacob de seguro fue una experiencia muy triste, pero todavía le esperaba un dolor mayor. Venían viajando de Betel, les faltaba poco para llegar a Efrata, y la amada Raquel ya no podía dar ni un paso más adelante. La madre vivió lo suficiente para ver a su segundo bebé y para poner todo su dolor en el nombre que le dio, Benoni, hijo de mi tristeza. Pero otra angustia más le estaba preparada a este hombre tan probado. Sufrimos intensamente por los pecados de nuestros seres queridos. Y cuando el padre vio a Rubén y a Judá, su hijo, sus hijos, con el alma manchada por una impureza indescriptible, es probable que sintiera que estaba bebiendo la copa más amarga de su vida. Pero eso no fue todo. Vivió para ver que la disensión y el odio desbarataban su hogar. Los hermanos mayores envidiaban y odiaban a José, uno de sus hermanos menores, hijo de su amada Raquel, siendo él ya de edad avanzada. Es cierto que la parcialidad de Jacob para este hijo avivó la llama de la discordia. Fue un error entregarle la costosa túnica que lo separaba como el heredero y príncipe del clan, según la costumbre oriental. Pero podemos entender fácilmente la inclinación natural del anciano hacia el prometedor muchacho, cuyos sueños daban a entender el gran futuro que lo esperaba. Y bueno, y con la clase de hermanos que tenía José, Pues sí, José siendo lo que era, pues ¿cómo? Tendría su preferencia por él. Pero lo peor estaba por llegar. Un día los hijos le trajeron la bien conocida túnica, pero estaba sucia y manchada de sangre. Otra tristeza más le estaba reservada. Jacob fue llamado a presenciar el momento en que su anciano padre exhaló el último suspiro, cuando Isaac murió. Y pisándole los talones al luto, es decir, después del luto de su padre, llegaron esas terribles hambres. ¿Por qué os estáis mirando? Les dijo a sus hijos, que parecía que no hacían nada, y descendieron a Egipto, al granero del mundo en aquella época, para volver después de un agonizante intervalo de suspenso. Y Simeón no estaba con ellos. Y para recobrar a José, a Simeón, y conseguir más trigo, Jacob debía arriesgar a su hijo de la mano derecha, a Benjamín. Benjamín, quien le había costado la muerte de Raquel. Y además de todo esto, ya se daba cuenta de que su vida se acercaba a su fin. Sus años habían sido pocos en comparación con los de sus padres y le parecía que había fracasado. Pero hermanos, no juzguemos por las apariencias. Jacob dijo: contra mí son todas estas cosas. Pero estaba totalmente errado. José estaba vivo. Era el gobernador de Egipto, enviado allí por Dios para conservarles la vida y para ser el sustento de sus últimos años. Simeón también estaba vivo. Era el vínculo bendito que atraía y obligaba a sus hermanos a volver a la presencia de aquel extraño gobernador de Egipto, que Jacob no sabía, era su propio hijo. Benjamín regresaría de nuevo y a salvo. Todas las cosas, lejos de estar en su contra, estaban obrando para su bien. Descanse en la providencia de Dios, hermano. Él sabe lo que permite. Y sepa que Dios tiene un propósito para todas sus penas. Muchas veces no vemos el propósito de Dios en nuestras circunstancias y por eso las circunstancias se vuelven más penosas, más difíciles. Sin duda podemos sufrir con más alegría de ánimo si podemos ver con claridad el fin que se está alcanzando. El creyente, amado hermano, debe saber que no le puede sobrevenir nada que no sea permitido por el amor de Dios. Y Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, varía sus métodos. Siempre escoge aquella prueba que va a llevar a cabo sus intenciones a la perfección. Y solo continúa en esa prueba, permite por el tiempo suficiente. No va a durar para siempre. Lo que harán será realizar aquello que el gran labrador se ha propuesto. Recuerde que nada puede separarnos del amor de Dios. En su lecho de muerte, es muy interesante. Vaya conmigo a Génesis 48, versículo 15. Todavía no estaba en su lecho de muerte, pero pronto lo estaría. Pero en Génesis 48, 15 y 16, él le dijo para bendecir a los hijos de José. Les dijo así, mire, Génesis 48, 15. Y bendijo José, a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Y mire la frase final del versículo 15. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Él está reconociendo que Dios le ha guardado y mantenido desde que yo soy hasta este día. Es interesante esa expresión, me mantiene, es una palabra que puede traducirse, me sustenta, me alimenta. Ese Dios ha permitido cada circunstancia con un propósito. Versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Él no es el ángel que me libertó de todo mal, el ángel que me liberta de todo mal, el ángel que está llevando a cabo una obra continua en mi vida, sea el que bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado, me gusta esta frase, sea perpetuado en estos jóvenes mi nombre. Su nombre era Israel, el que vence con Dios. Dios quiere vencer en nuestras vidas. Y probablemente permitirá situaciones sombrías, muertes, y me refiero a quebrantos, cosas que Dios quiere desarraigar de nuestras vidas. No nos damos cuenta de esto en el momento de la prueba, pero no tenemos ninguna experiencia en la vida sino bajo la mirada de ese pastor que no duerme. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No se dormirá, no adormecerá el que te guarda. Ningún peligro va a venir sin que Él se interponga con sus incansables manos. Anímese, usted que desciende al oscuro valle de las sombras. Recuerde que el buen pastor va a su lado, y aunque no lo vea, su vara y su callado, es su vara y su callado la que nos infunden aliento. Su vara a veces disciplinando, su callado jalándonos para ir en el lugar correcto, es lo que nos sostiene, y su propia voz le hablará con dulzura diciendo: no temas, no mire las cosas visibles sino las invisibles. Ponga en un plato de la balanza sus penas, si quiere, pero ponga en el otro la gloria que saldrá de su dolor. Y anhele la llegada del momento cuando sean desechados todos los vestigios de aquel Jacob, el viejo hombre, para que Israel, el nuevo hombre, sea el nombre más adecuado para su alma. Y aún la prueba y el dolor, hermanos, se ha de compensar con el hecho de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Sin duda, todas estas circunstancias vinieron a Jacob. Durante más de 20 años, Jacob se lamentó de la muerte de José. Podemos captar unos suspiros de ese corazón abatido. Cuando vio la túnica de José, dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Al escuchar las primeras noticias sobre el severo gobernador, dijo: me habéis privado de mis hijos, no descenderá mi hijo con vosotros. ¿Por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Pero la noche de lamentos fue seguida por la mañana de gozo. Pero fue una noche que duró casi 22 años. Qué emoción tan grande debe haber llenado su corazón cuando todo el grupo de sus hijos se presentó una vez más delante de él con tan maravillosas noticias. Benjamín y Simeón venían también con ellos. Y ahora venían con la noticia de que José todavía vivía y era el gobernador de toda la tierra de Egipto. Es sorprendente que el ya anciano corazón resistiera el golpe de la noticia. Al principio no podía creerlo, pero la vista de los carros de José lo convenció. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo, vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Y antes de salir de Canaán, hermanos, tuvo una última entrevista con su omnipotente amigo, el Señor. En Berseba, todo le recordaba su infancia, ahí en Berseba. Pudo encontrar las ruinas del altar de su padre y el pozo que éste había perforado, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Su mente se debatía anhelante en cuanto a su deber. ¿Debo ir a Egipto? Cuando en el pasado mi padre fue a Egipto, mi abuelo fue a Egipto. ¿Qué hago? ¿Es esto un... ¿qué es esto que está pasando? Dios le confirma. Y le dice, su mente se debatía anhelante en cuanto a su deber. Por una parte, el amor a José y su necesidad lo atraían a Egipto. Por otra, el recuerdo de los males que les habían sobrevenido a sus antepasados al descender a Egipto lo hacían dudar sobre si debía ir a Egipto. Pero Dios se lo aclaró todo. Y gracias a Dios, por su palabra que nos aclara y nos da esperanza y guía aún en medio de las pruebas. Y le dice, así le dijo Dios, mire en Génesis 46, versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Versículo 4, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Volvió José de Jacob de Egipto? Sí, lo enterraron en la cueva de Macpela. Fue toda una celebración. Yo estaré contigo en Egipto. En medio de nuestros dolores, circunstancias, situaciones, tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Y todas esas situaciones, Dios las usa para forjarnos en la escuela del dolor, en la escuela del sufrimiento, y poder gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Sí, amado hermano, pareciera que cuando más queremos hacer las cosas bien delante del Señor, vienen más circunstancias difíciles. Y a veces no podemos ver en el horizonte el propósito. Y tal vez no lo veremos, sino hasta muchos años después. O hasta, como dice aquel himno, entenderemos nuestras angustias. Entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Que cada una de estas circunstancias, amados hermanos, no es para que nos hagamos cuerudos, por usar esa expresión. No es para que nos convirtamos en seres que decimos, mira, yo sí puedo todo lo que he sobrellevado. Y hasta que caigamos en una presunción. No es para quitar todos los vestigios de ese viejo hombre, de ese yo, para que Cristo sea formado en nosotros. Y en medio de nuestros momentos sombríos, en medio de nuestra desesperanza, podamos poner nuestros ojos en el Señor. Que Dios nos ayude. Anímese, que el Señor está con usted. Bueno, espero que usted esté permitiendo al Señor en su vida. Suba a Betel, deje a un lado los ídolos, póngase bien con el Señor. Recuerde que usted es un hijo de Dios, si es que ha nacido de nuevo. Y vuelva a decirle al Señor, como Pablo le dijo ahí en camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígale, Señor, ya estoy cansado de esta vida. Avívame, avívame. Y lo más seguro es que Dios va a empezar a trabajar en su vida. Pero no tenga temor. Porque yo mismo, dice el Señor, descenderé contigo a Egipto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vaya más adelante de Jehová es mi pastor y nada me faltará. No se quede allí. No tome las promesas de Dios solamente como un consuelo. Vaya más adelante. Vaya aquellos pastos, vaya aquellos delicados pastos, aquellas aguas de reposo. Sosténgase firme, manténgase firme en el Señor, en medio del valle. Aprenda lo que es y lo que es disfrutar de toda esa mesa que Él tiene aderezada para nosotros. Y sepa que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aún en los momentos difíciles, Dios sabe por qué permite las cosas. En la casa de Jehová moraré por largos días. Sé que hay momentos difíciles, hermanos. Sé que hay momentos en que nos sentimos que hemos fracasado, no hemos. Pero recuerde que Dios tiene un propósito. Vaya al Señor. ¿Sabe qué? El único que le puede consolar y el único que le puede dar luz en medio de sus circunstancias es el Señor. Es el Señor. Espero que lo pueda conocer más y más en medio de las pruebas. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra y por poder meditar en la vida de este hombre. Un hombre con el cual nos identificamos mucho, por todos los aspectos en los cuales vimos que tú necesitabas trabajar. Gracias por la escuela del dolor, Señor, y la escuela del sufrimiento, porque nos enseñas cosas que de otra manera no podríamos aprender. Me probará, dijo Job, y saldré como oro. Pero yo sé que mi Redentor vive. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh Señor, ayúdanos a recordar que tú tienes un fin para cada circunstancia que permites. Despídenos esta noche con tu bendición, Señor. Gracias por poder venir a la iglesia y poder refrescar nuestras almas. Tal vez los hermanos han venido con cargas, situaciones, cosas que no entienden. Pero gracias porque en ti encontramos consuelo, esperanza. Y ayúdanos. No solo a animarnos a que el Señor tiene control de las cosas, sino que en medio de las circunstancias, el fuego de la prueba pueda purificarnos y quitar las escorias de nuestra vida. Sostén a la hermana Juanita en estos momentos de prueba, a la hermana Aurora, Señor. Y así pudiéramos decir cada uno de los hermanos de la iglesia en sus diferentes circunstancias. Te lo pido. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Alguien dijo que nosotros tenemos la tendencia a amar el pecado y odiar el sufrimiento. Pero Dios odia el pecado y ama el sufrimiento. Porque el sufrimiento es un utensilio en sus manos para forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Su gracia se manifiesta en medio del sufrimiento. Dios nos bendiga. Estamos despedidos.